Ya estamos ahora sí en la última semana del ciclo litúrgico, con la fiesta de Cristo Rey, y estamos particularmente animados porque, pues, primero que nada pudimos llegar a este culmen, y segundo porque tenemos un retiro en puerta donde normalmente hacemos converger todas las enseñanzas del año litúrgico y las llevamos a un punto particular, ¿verdad? En una experiencia de desierto, en una experiencia de reflexión un poquito más fuerte. Y antes de entrar a la lectura de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, quería nada más dejar en claro, porque a veces nuestra propia mente se confunde, y quisiera dejar en claro que en toda la vida de todo ser humano siempre hay algo más poderoso que nosotros que nos gobierna. Siempre ha sido así. Algunos lo gobiernan sus pasiones, algunos lo gobierna la ignorancia, a otros los gobierna el maligno directamente. Hay ciertas facciones políticas que marcan un rumbo, hay otras que marcan otro. Dentro de la iglesia lo tenemos igual, a unos los gobierna la recta intención, a otros sus intereses personales. En nuestra propia vida personal también, y es parte de lo que vamos a ver un poquito más intensamente, pareciera que en el mundo solamente al ser humano se le ofrecen dos caminos: el camino del amor o el camino del egoísmo. Y vimos algo de esto la vez pasada también, si ustedes se acuerdan. Reconocer a Jesús como Rey del Universo, y el universo, si te acuerdas de aquellas clases principales de matemáticas donde se veía teoría de conjuntos, no sé por qué se me vino a la mente ahorita, ¿se acuerdan? Hace muchísimos años que surgió ese concepto. El universo entero era lo que se definía como todo, el concepto global, lo que englobaba todo. Cuando mencionamos a Jesús, que es Rey del Universo, es Rey de todo, aún de aquellos que no se dejan gobernar, aún de aquellos que nos resistimos a veces en nuestras propias necesidades a su gracia. Eso no implica que no sea Rey, eso no implica que no tenga autoridad, y eso no implica que no tenga gobierno sobre nosotros. Sin embargo, se vive de una manera muy distinta cuando nos dejamos conducir por un Rey lleno de misericordia, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Y lo va a dejar claro justamente en el culmen de su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso los invito a que el día de hoy que hagamos una reflexión en torno a esto, seamos también capaces de descubrir que nuestra vida, todo aquello que la enturbia todavía, está precisamente bajo el poder de alguien que no quiere nuestro bien. Si Cristo Jesús gobernara toda nuestra vida estaría caminando en camino pleno de felicidad y alegría, como es la vida de los santos. Y ya sabemos que para ver a Cristo se necesita la santidad, nadie verá al Señor sin santidad, ¿verdad? Dice la Escritura. Pero todas esas áreas que se convierten en nuestra vida en una tragedia, es porque hay otros gobiernos y hay pugna de poderes en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón, en todo lo que implica nuestra vida. Dejemos que el Señor el día de hoy territorialice, avance, como esa guerra entre dos banderas, va a decir, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, que no hay más que dos banderas que enarbolar. En lo personal he estado del lado de las dos, ¿verdad? Entonces sé que pasa tanto de un lado como del otro, y no hay manera de conseguir la gracia y la bendición si no enarbolamos la bandera del que triunfa, del que quiere el bien, el amor y la verdad, Jesucristo el Señor. Vamos a pedirle aquí a nuestra hermana Marta que sea quien lea el Evangelio del día de hoy, lo proclame, y abramos nuestro corazón para que tenga la acción que corresponde.
Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Algunas consideraciones de importancia antes de iniciar. Que el reinado de Cristo, cuando gusten, el reinado de Cristo va más allá de todos nuestros pequeños reinos. Ahora que se han puesto muy de moda las sagas, ¿verdad? Que si el Señor de los Anillos, que por ejemplo, estoy acordándome de algunas, que las Crónicas de Narnia, y todas esas que hicieron una evocación a aquellas culturas de reinos extraviados, perdidos, que había que conquistar, todo un escenario épico. Nosotros, cada uno de nosotros también vive su propio reino, inventamos nuestros propios héroes, jugamos determinados papeles, cada quien. Hay gente, por ejemplo, que adora vivir el papel de víctima, y siempre es la que está encerrada en su propia torre, lamentándose y sufriendo, porque las cosas no salen como esa persona quiere. Hay otros que juegan el papel del rey malo, ¿verdad?, en sus propios contextos, y siempre mantienen oprimido a su alrededor a todos aquellos sobre los que tiene alguna forma de autoridad. Todos nosotros vivimos reinos distintos. Alguien lo vive tras un escritorio, y tras ese escritorio ejerce el poder, ¿verdad? Alguien lo vive con una chequera, alguien lo vive en el gobierno, desde pequeños ámbitos de gobierno, alguien lo vive desde la jerarquía de la iglesia, alguien lo vive desde una comunidad. Esos pequeños reinos, que son muy pequeños, ¿verdad?, deben estar injertados en el reino de Jesucristo si queremos que las cosas se hagan conforme a su voluntad. Porque va mucho más allá ser rey del universo que nuestros pequeños reinados donde gobernamos alguna sección de nuestra vida. El título ese que se suele decir, que cada uno de nosotros tiene una cuota de poder, es bien interesante reconocerlo. Cada uno de nosotros ostenta una porción del poder. Fíjense a qué manera Dios ha compartido lo que solamente le correspondería a Él con cada uno de nosotros. Nuestro libre albedrío se expresa en esa cuota de poder. Nosotros determinamos con poder nuestra vida y hacemos que otros se sujeten a ella, desde una mamá con sus hijos, desde un cónyuge con el otro, desde un par de socios o de amigos, ¿verdad? Hay cosas que ejercen poder, a veces las adicciones ejercen poder sobre nosotros, las pasiones desordenadas, los temores infundados, diría el beato Tomás de Kempis, ¿verdad? Todo ejerce una cuota de poder sobre nosotros también. Estamos sujetos a las horas del día, al cansancio, estamos sujetos a los horarios de diferentes formas, a nuestra propia biología, estamos sujetos a la edad, a la salud. Y sin embargo, de todo esto, Jesucristo es Rey. Porque recordemos las últimas palabras en el día de la Ascensión, que marcan algo que nosotros hemos desperdiciado. Nosotros como su pueblo, nosotros como sus hijos. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Todo poder. Entonces, ¿por qué digo que ha sido un desperdicio? Porque si nosotros somos hijos del Todopoderoso, nuestra vida debería ser todo lo que implique con todo, a todo dar, a toda plenitud, a toda felicidad, por supuesto, ¿verdad? Entonces, somos hijos del Todopoderoso y deberíamos de vivir como Él. No podemos hacer una vida al margen de Jesús. Queremos ser discípulos de Jesús, pero nosotros ejercemos el poder en forma negativa, en forma destructiva. Hacemos sobre los demás lo que no nos gusta que nos hagan. Entonces, en nuestro propio reinado parece que tiene una insurrección contra el reinado de Jesús. Y a veces decimos, es que Dios no me escucha, es que las cosas no salen como yo le pido, es que las cosas no cambian. Pues claro, porque a veces traemos una contraposición. Hacemos de nuestras vidas, a ver si se nos graba esto, una conspiración contra el plan de Dios, una conspiración al reino de Dios. Vivimos completamente contrario. Y todos lo hemos hecho, ¿para qué nos hacemos locos, verdad? Todos hemos vivido como enemigos de la cruz de Cristo. Y creo que estamos entrando en una época cada vez más privilegiada, porque seguimos aquí, a pesar de lo que pase en nuestras vidas, seguimos escuchando la palabra de Dios, nos seguimos dejando confrontar, van pasando los años, van pasando los días. Yo a veces le pido a Dios que ojalá un día nos toque ver morir a alguien en este grupo, ¿verdad? Alguien aquí a la hora de la predicación, a la hora de la conversión, a la hora de invocar el Espíritu Santo, raja de que caiga el predicador, ¿verdad? El burro por delante, ¿verdad? Y qué claro sería, como diría San Juan de la Cruz, el árbol cae cuando es talado del lado al que está inclinado. Qué mejor momento estar inclinados, ¿verdad? Estar inclinados definitivamente y de forma definitiva ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores. Entonces, esta forma de vivir tiene que irse definiendo cada vez más. Vivir en un proceso de conversión, vivir en un proceso de conversión implica, por encima de todo, vivir en un cambio de mentalidad. Si hay cosas que en la vida no están funcionando, ¿por qué seguimos haciendo de la misma manera? Y decimos porque tenemos una mentalidad que se apropia de nuestra manera de vivir, ¿verdad? Pero si queremos vivir conforme al reino de Cristo y salir victoriosos junto con Él, tenemos necesariamente que cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar ya está obsoleta. Hay gente que tiene hace 20 años la misma manera de pensar, 30 años, 40 años. Aunque tu manera de pensar hace 20, 30 años fuera la adecuada y fuera por el camino del bien, aún esa necesita renovación. Cristo Jesús renueva constantemente el corazón del ser humano. Nunca podremos decir, es que yo me convertí hace 30 años en fulano de tal. Eso no existe. La conversión es un proceso continuado de vida. Un matrimonio que cree que va a sobrevivir solamente porque se quiso en una etapa de noviazgo y se concretó ese amor el día de su matrimonio, está frito, ¿verdad? Todos los días tendremos que vivir de una manera conforme a esa cuota de poder que se nos ha otorgado y ejercerla con amor, ¿verdad? ¿Qué otra cosa es importante hacer ver en esto? Que el poder es la forma más clara, más evidente en la que mostramos quiénes somos, ¿verdad? No hay mayor estrategia para definir quién es fulano de tal que darle una cuota de poder mayor a la que está acostumbrado. Y solemos decir a veces en plan de broma que cuando alguien se sube a un ladrillo, ¿verdad? Se marea, ¿verdad? Bueno, hay gente que es así, ¿verdad? Le subes un ranquito y ya no sabe qué hacer. Entonces, en la medida en la que nosotros ejercemos el poder con fidelidad a Dios, en esa medida nos vamos definiendo también. Acuérdate que Jesús siempre estaba atento a eso y decía, miren, el que es fiel en lo poco, va a poder ser fiel en lo mucho, pero si en las cosas de poco valor que se nos han confiado no somos fieles, nos dieron un cuerpecito y lo hemos tratado con una esclavitud impresionante, nos dieron unos poquitos de recursos y los hemos usado para pecar, nos dieron una pequeña dosis de poder y la hemos usado para oprimir al prójimo, pues entonces dime tú si se te puede confiar más, ¿verdad? Se nos puede confiar más. Entonces, en la cruz, Jesús deja bien definido estas cosas. Y en ese tema es donde yo quiero entrar más de lleno. Sin olvidar que estamos viviendo en medio de un reino dividido. Hay una frase que escuché esta semana que me dio mucho consuelo. Que Jesús no gobierne en todos lados, o que no se acaten las órdenes de Jesús en el mundo entero, eso no significa que no tenga el poder y que no sea rey. El gobierno de Jesús no entra en contraposición con el libre albedrío. Este reino de servicio y de entrega y de generosidad va conquistando paulatinamente a quien quiere ser de Dios. ¿Habrá quienes no quieren ser de Dios? Sí, definitivamente no quieren ser de Dios y van a ir a parar a un lugar reservado no para los seres humanos, ¿eh? Cuando Jesús inclusive hace la división y dice, vengan benditos de mi Padre porque estuve hambriento, ¿se acuerdan las obras de misericordia? Y después señala a los de su izquierda, y ustedes, ¿verdad?, vayan al fuego eterno, malditos, preparados para, ese fuego eterno está preparado para Satanás y sus seguidores. O sea, el infierno no es un lugar para el ser humano, no es un lugar para los hijos. El lugar de los hijos es la casa paterna. Pero si nos empeñamos en vivir como esclavos, vamos a ir a parar a un lugar que no es el nuestro. No nos dejemos engañar. Hace falta revisar constantemente el certificado de origen, que hoy está muy de moda para todos los productos. O sea, dame un certificado, dame una constancia que diga de dónde vienen estos productos, ¿verdad? Ahora es como un método natural para clasificarlos y dar ciertos permisos. Bueno, hay que revisar el certificado de origen. ¿Cómo hace falta saber? Mira, bautizado, se proclamó sobre ti la palabra de Dios, estás llamado a la conversión, has tenido la oportunidad de estar en grupos, en comunidades, acercarte, orar, bendecir, o sea, has sido invitado. No rompas ese vínculo, no nos debemos atrever a entrar en ese proceso, porque siempre que entramos engañados, y los que hemos entrado por ese camino nos hemos visto desolados, ¿verdad?, más de una vez. Entonces, en la cruz de Jesús queda evidente lo que está pasando. Jesús gobierna desde el fracaso humano, entregando su vida a quien jamás tendría por qué haber terminado así. Entrega su vida en total sumisión a la voluntad del Padre por la redención de los demás. Una vez comenté yo hace muchos años, cuando me tocó ver por primera vez la película que hizo Mel Gibson, la de La Pasión. ¿Hay alguien que no la haya visto? No la han visto, es tarea obligatoria, definitivamente. Yo recuerdo que yo la pasé muy mal en esa película, pero la pasé muy mal porque hice lo contrario a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que su hijo hiciera lo que fuera necesario para lograr la redención. Y a los 15 minutos de la película, yo estaba totalmente en resistencia con lo que le estaban haciendo a Jesús. Y como Jesús no se defendía, entré en una controversia y en un choque. Me duró como 6 meses ese enredo, hasta que también en un retiro, benditos retiros, ¿verdad? O sea, me di cuenta que lo único que estaba pasando es que yo no había aceptado el regalo de la redención. O sea, Cristo había muerto por mí, por mis pecados, por todo, y se había dejado golpear, torturar, despreciar, humillar y matar para que yo no estuviera ocupando ese lugar, y yo lo estaba rechazando. Entonces, estos procesos de la vida cristiana a veces no nos caen no nos caen de la manera adecuada como debiéramos de entenderlos, y dejamos de descubrir lo que el Señor ha hecho por nosotros. En la cruz Él muestra que es rey, porque tiene absoluto dominio sobre toda provocación, sobre toda humillación, sobre toda tentación. Nada lo supera. Él está en absoluto dominio de todo lo que está. Y esta semana, yo siempre, últimamente he tratado, siguiendo el buen ejemplo del Papa Francisco, que siempre está definiendo en forma novedosa las cosas, ¿no? Qué importante los nuevos métodos. ¿Te acuerdas que decía San Juan Pablo II? Nueva expresión y nuevo ardor. Papa Francisco es un excelente ejemplo de que necesitamos definiciones novedosas para que se nos active el cerebro, para que se nos active el corazón, la voluntad. Y yo descubrí que gran parte de mi vida, gran parte de la vida de muchos de los que yo conozco cercanos en la vida cristiana, no hemos podido avanzar porque tenemos una discapacidad. Vivimos en una época donde se han puesto de alguna manera de relieve el reconocer que hay capacidades distintas, ¿verdad? Lo que antes se llamaba una incapacidad, después se llama una discapacidad, y terminamos en capacidades distintas. Aquí no aplica eso. Aquí voy a hablar específicamente de lo que es una discapacidad. Y una de las discapacidades que yo he descubierto que no ha permitido que mi vida cristiana camine adecuadamente es que tengo una discapacidad para la humillación. ¿Sí? O sea, y si no tienes una capacidad de aceptar la humillación, ¿cómo vas a ser humilde? Dicen los maestros de espiritualidad que el único camino para ser humilde en la vida no es ese propósito de cuaresma y navideño con lo que uno se levanta, voy a decir, hoy voy a estar calladito, voy a ser modosito, voy a decir que todo sí, mi amor, y voy a conducirme bien, sino aceptar el montón de humillaciones que se dan en la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, en las partes más cercanas. No te puede humillar un extraño normalmente te humilla alguien que, ¿verdad?, donde tenemos depositado cierta área de confianza. Pero nunca se me había ocurrido de pronto, no sé, yo creo que mi ángel de la guarda, ¿verdad?, al oído me dijo, es una discapacidad y vas a seguir siendo un discapacitado para la vida cristiana hasta que no permitas la humillación. Y las humillaciones son gratis. A nadie le han cobrado por humillarlo, ¿verdad? Entonces son gratis. Entonces hay un entrenamiento gratis ahí esperándonos. Bastante doloroso, ¿verdad? Por cierto. Y eso que son microdosis, microdotaciones de poder de un tercero sobre nosotros. Finalmente esa es una humillación, es una sobredosis de poder. Si tú la reviertes con un aumento de tu dosis de poder, equiparas esa humillación, y si alguien te quiere humillar, tú le gritas más fuerte. Saliste victorioso, perdiste la cuota que te habían dado, sigues siendo discapacitado. Cada vez que alguien te humille en la vida conyugal, eso es cuando empezó la historia de la vida conyugal, ¿verdad? Tú que todavía eres nuevo en el asunto y no entiendes bien, pero ahí te lo siguen diciendo. Dicen que un hijo va con su papá y dice, papá, me quiero casar. Y le dice el papá, ah, qué bien. ¿Y de veras? ¿Sí te quieres casar? Sí, me quiero casar. Ok, le dice el papá, pídeme perdón. ¿Pero por qué? Pídeme perdón. ¿Pero qué necesidad? Pídeme perdón. Bueno, pues, perdón, pero no te he ofendido. Si no aprendes esa lección desde ahorita, no vas a poder vivir la vida conyugal. Es que es una capacidad, pues, ¿verdad? Bueno, no aplica en todos los casos, ¿verdad? Yo sé que hay honrosísimas excepciones, ¿verdad? Muy bien, entonces Jesús, ¿verdad?, está ahí en medio de toda provocación, de toda tentación, de toda humillación, completamente en dominio. No es turbado, su alma no es turbada. Eso es bien importante. A nosotros se nos turba el alma, ¿verdad? Se nos turba el alma, se nos sale de nivel. Fíjense qué grave esta palabra que voy a decir. Santa Teresa decía, nada te turbe, nada te espante, ¿verdad? O sea, todo se pasa, Dios no se muda. O sea, todo lo que está pasando va a pasar. Y ahí hay que quedarse. Un día fui, me voy a atrever a decir un comentario. Un día fui a dar una plática a unos muchachos de secundaria y salió el tema de la masturbación en los muchachos, ¿verdad? Un tema común hasta cierto punto. Y me dijo, bueno, me dijo y alguien, y eso es bueno, es adecuado. Y yo, ¿para qué le cito el numeral del catecismo de la iglesia, que es impresionante, ¿verdad? Es un acto intrínsecamente desordenado, dice el catecismo de la iglesia. ¿Que para qué le hablo de esa manera? En ese momento que yo estaba hablando, iba pasando por el otro lado de la acera del lugar donde yo estaba, un tipo que iba aparentemente agobiado y cayéndose, y le dije, ven cómo va aquel, ¿verdad? Ven cómo va aquel cayéndose, atolondrado. O sea, ¿qué otras palabras podíamos usar? Y apareció una que decía, mira, va turbado. Ahora imagínatelo más turbado. Fue una impresionante definición, porque en nuestra vida la turbación ha implicado porque no tenemos claro para quién vivimos y a quién servimos. Todo lo que nos turba es una dosis de duda. No habría dosis de duda si estuviéramos bien definidos para quién servimos y quién es el rey. Como siervos, si lo queremos ver así, como en la monarquía, no deberíamos de tener ninguna turbación, ¿verdad? A Jesús no lo turba nada, nada de lo que está pasando. Y hay tres grandes grupos de individuos que se van a encargar de turbar a Jesús, de intentar turbarlo, y que también lo hacen con nosotros, ¿eh? Nuestra vida se ve turbada por estas cosas. El primer punto dice que las autoridades le hacían muecas. Y yo dije, mira, 2000 años después sigue siendo lo mismo, ¿no? Las mismas autoridades parece que viven de muecas, de tiritos, de dichitos, de caritas, de jugueteos, ¿verdad? Muecas de desaprobación. Pero en nuestras vidas también pasa eso. Basta que alguien te haga una mueca y tú vas a emerger con tu discapacidad para la humillación, ¿verdad? Yo te hago una mueca de burla, ¿verdad? ¿Ves? Con una mueca tengo para gobernarla, ¿ves? Con una mueca. Entonces, con una simple mueca de aprobación, de desaprobación, de burla, ya quedamos lastimados, ¿verdad? Vas al café de tus amistades y alguien hace... Cuando tú llegaste, alguien hizo una mueca. Ya, las próximas 2 horas no supiste qué hacer, no supiste... Ya no pudiste ser tú, ¿verdad? La vida pretende con sus tentaciones y con sus enredos ponernos en situaciones donde nos arrancan la etiqueta. Nos arrancan la etiqueta. Antes era muy importante la etiqueta en la ropa, ahora ya no sé qué tanto, pero muy importante no solamente por la medida, sino porque decía qué cuidado debía tener, ¿verdad? Y de repente metías a lavar, o qué sé yo, a secar, o sea, a planchar alguna ropa que no era la que debía tener esa etiqueta y la echabas a perder. Entonces, a muchos de nosotros estas clases de confrontación nos han arrancado, ¿verdad?, la etiqueta de lo que somos. Platicando nomás así de anécdotas chuscas, el otro día caminando en plan recreativo por un parque, se me apareció uno de esos, ¿cómo le podemos decir? Zombies, ¿verdad? Esos zombies que andan por ahí bajo estado de adicción, enredada, y bueno, hubo una controversia por un hecho y este tipo sacó una manguera y me quería pegar, y yo... Así en absoluta calma fingida, por supuesto, ¿verdad? Pero en absoluta calma fingida, controlando el ambiente totalmente, ¿verdad? Pero en eso haz de cuenta que el ángel de la guarda, que es muy acusón, ¿verdad?, con uno mismo, me dejó ver lo que me estaba pasando. Y yo empecé a buscar un palo. O sea, el tipo venía con una manguera a pegarme, que es el que se supone que estaba enfermo, y el que se supone que estaba sano haciendo ejercicio estaba buscando un palo para ver si, o sea, el que pega primero pega 2 veces, ¿verdad? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, no tenemos una capacidad de aceptar como cristianos los confrontes de la vida, ¿verdad? Y nos pasa tremendo. Casi me atrevo a decirte, hermano, tú que llevas tantos años aquí en la fidelidad del Señor, en la palabra, que prácticamente casi todos los hermanos que han estado a través de los años aquí se han ido por esta discapacidad. O sea, porque hay un momento en que la palabra de Dios te confronta tan fuerte, te confronta que ya no te deja donde estás. Y a veces no queremos y nos retorcemos en el lugar donde estamos sentados y decimos, últimamente ya no voy a ir. Y ya. Apropiadísimo. Eso sí salió, pero que malvado a ser, anécdotas chuscas del pasado, ¿verdad? Se me vino a la mente decir esa anécdota de arranque, ¿verdad? Pues así, como aquel dicho, el que tenga coches los amarre, y el que no, pues no. Y yo muy orgulloso dije el dicho, y levantó la mano una muchacha, bueno, en aquel entonces ya una señora, hace muchos, 30 años, y me dijo, así no lo dijo mi papá. Su papá, siendo presidente municipal de un pueblo, era el que había dicho ese dicho, y era real. O sea, resulta que había gente que traía sueltos coches en un pueblo, y esos cochitos llegaban y se comían el jardín de otras personas. Entonces, el que tenga coches, que los amarre para que no se les salgan. Pero el que no tenga coches, no los amarre. porque no son de ellos. O sea, hay sabiduría a veces que no entendemos, pero si no comprendemos la palabra humana, ahora imagínate lo que implica dejar que la palabra de Dios nos confronte. Y gran parte de nuestra falta de conversión es que no hemos dejado que la palabra de Dios haga un cambio en nuestra mentalidad. Ahora, habría que cuestionarnos una cosa. ¿Por qué tanta fidelidad? La fidelidad es para presumirse, ¿verdad? Normalmente no se oye que alguien presuma de fidelidad. Pero ¿por qué tanta fidelidad a tu manera obsoleta de pensar? A tu manera retrógrada de pensar. A tu manera endeble de pensar. Susceptible de pensar. Manipulable de pensar. ¡Qué fácil! Es hacerte de cambiar de manera de pensar. Aparentemente tienes convicciones, pero en un grupo alguien se pone más valiente, más bravo, alguien te presenta un argumento más y ya no sabes qué hacer. Y pues es que eso nunca lo había visto. Y ya te cambiaron. Nuestro límite de ser seducido está bien cortito. Pareciera que una dosis aumentada, alguien que ejerza el poder de seducción por encima del poder de tu convicción, y cedemos. Eso nunca le pasó a él. Y por eso quiero detenerme en muchos ejemplos así. Porque imagínate que tú estuvieras en la cruz y que te dijeran, bueno, pues ahí está. Si realmente hubieras sido el Mesías, pues ya te hubieras bajado y nos hubieras dado una lección a todos, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente Jesús no cayó. Pero te voy a hacer la pregunta por si las moscas y no lo entendiste, ¿verdad? Si Jesús se hubiera bajado de la cruz, de una vez por todas, callarlos y darles su merecido, ¿qué hubiera pasado?
No se hubiera conseguido.
No se hubiera dado la redención. ¿En qué consistía la redención? En dar la vida, no la muerte de Jesús, en dar la vida por otro, por el culpable. O sea, alguien tenía que pagar. ¿Quién pagó? Jesús. Esto viene desde el convenio original, ¿eh? Si ustedes leen el capítulo del Génesis, si no estoy equivocado, está en el 17. Cuando por primera vez Dios quiere hacer una alianza con Abraham, le dice, vamos a hacer una alianza. ¿En qué va a consistir la alianza? Yo seré para ti tu Dios. Fíjate qué poder vas a tener. De ahora en adelante vas a tener un Dios verdadero. Y tú serás para mí un pueblo. Eso va a ser la alianza. Bueno, pues, entonces tráeme tres cosas que me sacrifiques. Tráeme un novillo de 2 años, tráeme una ternera y un par de palomas. Si no me equivoco con las víctimas. Hay que desprenderse. Cuando hacemos convenios hay que desprenderse. Va por esos novillos, los mata, los parte. Va por los corderos, los borregos, los parte. Las aves no las partió. Y dice que se la pasó todo el día espantando porque los buitres querían llegar. O sea, ya tenía la ofrenda lista y el Señor no venía. Y dice que a la hora, al caer la tarde, se apoderó de Abraham un terror tremendo, ¿verdad? Y cayó en un profundo sueño. Ese terror tremendo, yo creo que es esa conciencia de la miseria humana que a veces experimentamos. ¿Quién soy yo para tener un encuentro con el Dios verdadero? ¿Verdad? Y de alguna manera se puede representar y acomodar de muchas formas, pero Abraham lo experimentó. Y cayó en un profundo sueño y vio que pasó un como candelabro encendido, como un brasero encendido, dice, por los animales. Y es que había un convenio ahijado, te platico, tú que consultas ese tipo de cosas, los convenios de la antigüedad se hacían así. Hoy se hacen mediante firma ante notario. Ahora ya no nomás la firma, ahora el notario te exige también ahora
la huella
por si algo sale, ¿verdad? Y el día de mañana a lo mejor va a haber una fotografía también del iris, antes o después de la operación, quién sabe, pero ahí le van a tomar una... y ahí van a ir incluyendo. ¿Por qué? Porque hay problemas con la identidad, porque tiene que quedar bien refrendada la identidad. Entonces, esta criatura haciendo un trato con Dios, pues ¿cómo había que hacerlo? Y Dios se lo propuso para que veamos de qué manera Dios hace los tratos, ¿eh? Cae en un profundo sueño porque el hombre no hubiera sido capaz de hacer el contrato. Entonces, cuando antes se contrataba, te invito a cenar a mi casa, ahora te invito a cenar a mi casa y te pongo la carne asada en el asador. Antes no, matamos lo que nos vamos a comer y tú cruzabas por en medio de la víctima y luego cruzaba yo. El que falla el trato, que le pase lo que al cordero. ¿Okay? Estos son los convenios que queremos hacer. O sea, está la vida de por medio. Ese es el convenio original, es la primera alianza que hizo con Abraham. Entonces, el ser humano que no es capaz de comprometerse, ¿verdad? Dios dice, ok, yo paso por mí y paso por ti. La escritura relata un solo paso, ¿verdad? ¿Qué pasa, mamá? Esto se distrae por cualquier cosa, ¿eh? ¿De qué estoy hablando? A ver, Pito, ¿de qué estoy hablando? Y nos pasa hoy en día lo mismo, vamos a misa, se hace el sacrificio eucarístico, ¿verdad? La oración para cambiar, transubstanciar, ¿verdad? El pan y el vino, la epíclesis sacerdotal, y nosotros estamos pajareando, no entendemos, y se nos está ofreciendo el cordero inmolado, con todos los méritos de su pasión, muerte y resurrección, para que comamos de ese pan y seamos transformados en lo que Cristo quiere, hijos auténticos que vivan como Él, que sirvan como Él. Y nosotros, pues ahora hay tanto, ¿verdad? ¿Cómo podemos perder de vista eso? Entonces las autoridades la jugaban así. ¿Quiénes otros la jugaban difícil? Los soldados. Dicen que los soldados se burlaban de Él. Y en nuestra vida también va a haber esto. Y vuelve a ser importante no perder de vista que tenemos una limitación, que el día de hoy la reconocemos. El día de hoy tenemos que reconocer, a sumar a nuestro conocimiento personal, que tenemos una discapacidad. La discapacidad que no permite que seamos humillados y que se necesita. Porque tienes que pedir perdón antes de que suceda algo y estar capacitado a pedirlo. Si no estás capacitado, el orgullo va a bloquear cualquier posibilidad futura, de cualquier tipo de relación. Entonces, ante la burla, yo me pregunto alguna vez, ¿hemos aceptado esta clase de penitencias? San Alfonso María de Ligorio, si no estoy equivocado, decía que era equivocado, perdón, no, San Francisco de Sales, decía que era equivocado tratar nosotros mismos de diseñar el plan de salvación. Es que voy a hacerle así, voy a rezar así, voy a dejar esto, voy a cambiar. Así que así no se diseña el plan de salvación. Si nosotros diseñamos el plan de salvación, no somos salvados. Que el plan de salvación se diseña aceptando en cada día lo que pase. Y conforme al Espíritu de Jesús. Hubo esta circunstancia que no fue la apropiada y en lugar de frustración respondiste con aceptación. Hubo una humillación en medio del camino y en lugar de contestar respondiste con silencio que produjo oración e intercesión por la otra persona y empezamos a jugar con otras variables, son otras variables de otro nivel. Ahora, nosotros somos tan esclavos de nuestras pasiones que si alguien nos provoca, ¿verdad? Brincamos, somos como chiltepines, ¿verdad? Brincamos como gallitos de pelea con todo. No necesitamos mucho realmente. Parece que todo el mundo sabe dónde tenemos el botoncito. Y nomás nos pican el botón y nos desbordamos en una serie de actitudes fuera de control. O sea, somos tan predecibles, tan frágilmente predecibles en nuestra situación. Si yo quisiera abrir campo para el retiro, basta que diga dos, tres cosas y el 10-15% no va a ir. Es naturalísimo, todo el mundo tiende a protegerse, a cuidar. Y a cualquier cosa que sientan que es una amenaza, la echan por un lado. Imagínate tú, en tu vida, libre de todo esto, libre de esas manipulaciones, que a cada quien haga contigo lo que le dé la gana. ¿Qué no sería algo extraordinario que debería acompañar al cristiano? ¿Poder soportar la burla? Yo tengo la pregunta, ¿a Cristo le dolían las burlas? ¿Le turbaban las burlas? No, no le turbaban las burlas, acabamos de verlo extensamente. Le dolían, ¿por qué le dolían las burlas? No, no, claro que no. Porque no saben lo que están haciendo, porque no reconocen el tiempo de la visitación, porque vino a los suyos el poder, el Señor del universo. ¿Tú crees que esos soldados no se lo toparon ya? ¿Tú crees que los soldados esos no se toparon a Jesús ya? Ya se lo toparon. Cuando abrieron los ojos, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Verdad? Si ustedes recuerdan en el Evangelio de San Juan, la experiencia de que cuando llegan las mujeres y ven rodar la piedra y se les aparece el ángel del Señor, los romanos, los soldados romanos, la judicial romana está temblando de miedo lo que está viendo. Y el ángel les dice a las mujeres: ustedes no tienen nada que temer. O sea, esto que está pasando, qué ironía, ¿no? O sea, para ustedes es motivo de gran alegría, y aquellos están que tiemblan de miedo. Y van corriendo a las autoridades, y lo único que reciben a cambio de esta experiencia es una cantidad de dinero impresionante. Que de seguro, o sea, no se necesita ser sabio, ¿no? Debieron haber desertado. Después de esas cantidades extraordinarias, debieron haber desertado. Si esto llega a Pilato, nosotros las vamos a ingeniar. ¿Y quién se va a quedar para esperarlo, verdad? Porque abandonar el puesto, o que te manden a hacer algo y no lo hagas, pues imagínate lo que les hubieran hecho. Es obvio, ¿no? Hay que entenderlo, es obvio. Es parte de la autoridad. Entonces, en tu vida hay quien se burla de ti. A ver, quiero que encuentres en la mente quién se burla de ti. No quién crees que se está burlando de ti. Porque acuérdate que si en tu pequeño reino tú juegas el papel de víctima, todos se burlan de ti. Eso no aplica, ¿sí? Hay que descubrir quién se burla específicamente de ti con cierta frase concreta y específica. Si al fin y al cabo nunca has servido para mucho. Una frasecita de esas, así, acomodada en el pasado, ¿verdad? Es oportunidad de recapitularla, perdonarla y ofrecerla al Señor. Los malhechores, dice que uno de los malhechores insultaba a Jesús. O sea, todavía los que no tienen, los que tienen toda la cola que les pisen, todavía le está faltando a Jesús. Hay gente que ha hecho mal en la vida, que te ha insultado y confrontado tu propia vida, gente que haya obrado mal, y te dejas que eso suceda. O sea, los malhechores pueden insultar tu vida. Te pongo una manera muy sencilla y muy moderna. Fulano de tal es un muchacho joven que salió de la escuela, se colocó en tal puesto, en 3 años se hizo millonario, es el único millonario de la familia. Obviamente el dinero no lo hizo en forma honesta y trabajadora. Y toda la familia lo voltea a ver y lo ve con absoluta admiración. En eso llega la mujer a su casa y le dice: este en 3 años y tú no tienes ni para pagar copia. O sea, los malhechores pueden insultar tu vida. ¿Y tú cómo te sientes? Humillado. Qué ironía los tiempos que hoy vivimos, ¿no? Antes se veía con rectitud. Antes era más admirable una persona que, aunque no tuviera el recurso, vivía rectamente. Un hombre de principios, un verdadero padre de familia. Hace la lucha, trabaja honestamente. Ahorita nada importa. Lo que importa es nomás que tenga el recurso. Manda.
Estoy tratando de acomodar lo que estás comentando con lo que el padre dijo la familia ayer. Que nos dice que el problema de todos es que no nos sentimos hijos de un rey con todo su poder. Claro. Con lo que estás diciendo, entonces, sí es importante, ¿no?
Hace ahora el domingo, que es la fecha de Cristo Rey, ajá, compadre me pasó la película nuevamente de la Cristiada. ¿Cómo se llama en inglés?
Por la gloria de Dios.
Por la gloria de Dios, ¿verdad? Fíjate qué maravilla. Y pues ya está prácticamente que llega a tu teléfono y en un segundo la puedes ver, la empiezo a ver, y empiezo a ver el discurso político, dramático, porque me vine a enterar, leyendo un poquito la historia de México, yo no sabía que Álvaro Obregón 4 años antes, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta ciudad, perdón? 4 años antes de la persecución cristiana, Hubo una serie de decretos y de leyes que atentaron contra la cristiandad con severidad, que ya había candados de control. Y 4 años... Y Álvaro Obregón, ¿de dónde era? Y 4 años después, el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, y es un discurso impresionante, ¿verdad?, el que viene en la película, empieza ya ahora sí con todas las medidas y toda la carga sobre los cristianos, ¿verdad? ¿De dónde era Plutarco Elías Calles? Dos sonorenses persiguiendo a la iglesia, dos sonorenses que mataron dramáticamente más de 100,000 cristianos con sus familias y sus hijos, con todas las consecuencias. ¿Cómo no queremos que haya problemas? A veces cuando nos preguntamos, ¿y por qué estamos en esta ciudad aquí? La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué he hecho yo como hijo del rey, que tú decías hace un momento, para redoblar lo que haya que hacer y traer dignidad a una ciudad que parece que lo hubiera olvidado? Para empezar, nomás empezar a vivir con propia dignidad. ¿Con qué facilidad nos dejamos turbar otra vez? Desanimar, entristecer, decaer. He llegado a la conclusión esta semana, y no me acuerdo con quién lo platicaba, de que hay dos tipos de fe, y que hay una fe optimista que cree que el poder de Dios es una realidad y puede obrar, y hay otra fe pesimista. Sí tengo fe, sí creo en Dios, pero nos va a llevar la fregada a todos. Y ahí viene, y agárrate, y anda con el salvavidas todo el día puesto, porque cualquier ratito nos vamos a ahogar, ¿verdad? Sí tenemos fe, sí creemos en Dios, pero es una fe que discapacita, invalida a Dios. Y no nos hemos dado cuenta que el poder de Dios es real. Pues mira nomás hasta dónde has llegado. ¿Cuándo te ibas a imaginar con tu estilo de vida que ibas a llegar hasta este nivel? Y aquí estás, mira. Qué raro, ¿verdad? Oyendo palabra de Dios, hasta creyendo en la palabra de Dios, que tienes y renueva tus credenciales. Tus credenciales de hijo de Dios, se renueva el bautismo, se renueva la confirmación, se renueva el poder de Dios en nosotros porque invocamos al Espíritu Santo. Y no contentos con eso, nos vamos a ir a sumergir, duc in altum, ¿verdad? Nos vamos a ir a sumergir en una experiencia de 3 días del Espíritu. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe que nunca ha salido a pescar? ¿Qué? Cuando sales a pescar, ¿sabes lo que va a pasar? No sé qué va a pasar. Pero siempre pasa. Siempre nos traemos un pez gordo, ¿eh? Siempre se llenan las barcas. ¿Por qué? Porque es la forma en la como Dios es recíproco. Dios siempre es recíproco. Ya sabes, ¿no? La frase esa, pon tu casi nada y Dios va a poner su casi todo. 5 panes y 2 pescados para 5,000 hombres. ¡Qué burla! ¡Qué burla! ¿No? Para Jesús es suficiente. Poquito de buena voluntad, poquito de buen trato, poquito de cariño. En Dios el hombre así, mira, ¿eh? No necesitamos mucho, somos humildes. Levanten la mano los humildes. ¿Eh? Escasos, sumamente escasos. Últimos 5 minutos. Dijimos que había cuántos grupos de personas ahí en el 3, ¿verdad? Pero no, hay 3 identificados, porque están hablando autoridades, soldados y malhechor. Pero hay otro grupo que no habla nada. Y me pregunto si no estaremos nosotros inmiscuidos entre ese populacho. ¿Vieron hacer milagros al Señor? ¿O no lo vieron nada? ¿O fueron a ver el espectáculo? ¿O no fueron a ver nada? ¿O están ahí, pero ya se quieren ir a comer? Están ahí, pues, para ver qué pasa. Están ahí porque se hablaba de este tal Jesús con poder. Qué ironía que en medio de todos estos, que no saben a veces qué esperar, qué ironía que un centurión, un soldado jefe, es capaz de descubrir en el momento de la muerte de Jesús, por el grito de victoria de Jesús, descubrir que sí verdaderamente era hijo de Dios. Pero el centurión tenía un entrenamiento de guerrero. El que está apático, el que está al margen, el que nunca se involucra, el que no es protagonista en nada, no conoce de nada. O sea, sí existen los individuos, desafortunadamente, clasificados 0 a la izquierda. Sí existen. No aportan nada, no hacen nada, no contribuyen en nada. Nunca van a mejorar nada. Nunca, donde estén, van a hacer algo que valga la pena. Y este centurión es capaz de descubrir con un grito de Jesús previo a la muerte que sí era el Hijo de Dios. Y nosotros llevamos la vida entera rodeados de una vida sacramental, de su palabra, de comunidades, de bendición, de familia, y todavía no hemos descubierto que sí era, sí es y siempre será Cristo Jesús, el Hijo del Padre y el Rey del Universo, el unigénito. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros? Como somos a veces los que jugamos la víctima en nuestro pequeño reino, pues no nos damos cuenta que también como víctima jugamos un papel reprobatorio, ¿verdad? ¿Sí saben ustedes cómo se les llama en el mundo de la escatología, en el mundo de los últimos tiempos, en el mundo del juicio de los novísimos, a los demonios? Se les llama réprobos, o sea, los reprobados, los que les tronó, los que se pusieron contra Dios y se afirmaron tanto en su contrariedad con Dios que se deformaron y siendo espíritus angelicales, espíritus puros, se degradaron. Aún un ángel se puede degradar en su naturaleza porque se pone contra Dios. Y la razón del sustento de todo es Dios mismo. Nuestra vida es Dios mismo, nuestra familia es Dios mismo, nuestro trabajo es Dios mismo. Oye, es que no tengo tiempo para Dios porque tengo mucho trabajo. Es igual de absurdo que el leñador que no deja de darle golpes al leño, ¿verdad? Y le ha dado miles de golpes y no le hace nada porque no tiene filo, porque no se para ni un momento a sacarle filo. Y nosotros necesitamos estas pausas en nuestra vida de oración y de palabra de Dios, y aún a veces un poquito más prolongadas, para entrar en la sintonía de decir, sí hay un Dios, sí, sí existe, sí pasan las cosas, sí lo ocupo, este mundo va en caída vertiginosa en sus perversiones y depravaciones. No necesitamos ser ningunos expertos en analizar el grado de decadencia de los últimos 10 años, que supera impresionantemente los últimos 50, y ni se diga esos últimos 50 comparativamente con los últimos 1000. O sea, el paso se apretó, nada más que ahora sí se apretó en todas las medidas, y con estas tecnologías y los mundos globalizados y esas promotorías y esos dineros dedicados a promover droga, promover aborto, promover homosexualidad, pues no se necesita ser un genio, ¿verdad?, para predecir un mundo que se deje manipular y en vez de servir al amor, servir al egoísmo. Pues dime qué queda dentro de poco tiempo. Y si queda poco tiempo, y no necesitamos especular y a ver que alguien diga entonces cuánto le queda a la segunda venida del Señor, a la parucía, a la última promesa por cumplir, pues quién sabe. Nadie puede decir el día y la hora, nadie, está reservado al Padre. Pero eso no quiere decir que no podamos decir, como lo decíamos el lunes pasado, vienen días, ¿verdad? También Israel no quería aceptar. Israel estaba en su apogeo con Roma, se llevaban re bien, hacían convenios a toda, y mucha gente salía beneficiada con mucha lana. Pero por no reconocer, y esa es la causa de la destrucción, por no reconocer el día de la visitación, eso es lo que Jesús les dice cuando llora por Jerusalén, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, matarán a todos tus hijos y todo será destruido, porque no reconociste. O sea, el problema fundamental, y va a ser tema de retiro, ¿verdad?, a cargo de mi hermano Saulo, ¿verdad?, el problema es no reconociste que eras hijo de Dios, no reconociste que había que aceptar la humillación, no reconociste que teníamos que estar injertados al reino de Él, no al tuyo, no reconociste que nuestros tiempos están limitados y cronometrados, y que están, nadie sabe tampoco el día y la hora en que tú vas a dejar de resistir, de latir, de respirar, nadie. Por eso, aunque parecía broma que la muerte nos sorprendiera en un lugar como este, nos sorprendería en plena conciencia de que somos hijos de Dios, miserables, enredosos, frágiles, duales, hipócritas en muchos sentidos, pero hijos de Dios al fin, malcriados, malaseados, pero hijos de Dios. Y no soltaríamos la identidad y no negaríamos el apellido, ¿verdad? Porque por su sangre Y esto nunca se te va a olvidar. Por su sangre hemos sido comprados, sanados y liberados. Por su sangre. Lo va a decir la Escritura de diferente manera. Entonces, tú ya no tienes deuda más que pagar. Ya la pagó Él. Nada más no sigas en un camino de engaño que te lleve por otros áreas. Pidámosle a Dios, son las 8:00 p.m. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia y la bendición de su Santo Espíritu. A los que no nos van a acompañar al retiro, les suplicamos fervientemente que nos acompañen con sus oraciones. Aquí están las indicaciones atrás para el que quiera tomar nota o tomarle una foto. Y encomendémonos al Inmaculado Corazón de María para que nos permita que los procesos de cambio de vida, de cambio de mentalidad, se consoliden en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre.